equipo de Máximo y bueno, vamos al tema, pero para mí ha sido un ejemplo y lo era cuando vino la primera vez y ver su entusiasmo por el Señor. Y sé que el Evangelio en España está haciendo muchos avances en los últimos años gracias a personas como él y como vosotros que estáis trabajando duramente por el Señor. Quizás algunas personas se nos ve más o se nos ve más a menudo en ciertos lugares, pero Dios sabe exactamente lo que hay en el corazón de todos. Y realmente para mí es un privilegio estar aquí, es un placer y le agradezco un montón a la conferencia, a todo el comité que me hayan invitado, que me hayan dado este privilegio, porque guardamos muchísimos, muchísimos, muchísimos recuerdos de todas las conferencias, recuerdos inmensos y muy, muy buenos. Yo no sé cuántos habéis estado aquí desde la primera conferencia, pero creo que casi todas las cosas que podemos recordar son buenas y que Dios nos ha estado hablando. En los últimos años nuestra vida y nuestro ministerio ha dado un pequeño giro en cuanto a mucho más contacto con gente no creyente, con trabajo en evangelización. Entonces hemos abandonado prácticamente todos los comités. Muchos se han enfadado conmigo, pero la gran mayoría se dan cuenta de que es un poco otra manera de actuar que creemos muy importante para nuestra nación. Pero hemos pasado momentos deliciosos aquí. Y para que no perderlos, me gustaría que me dejarais un reloj, porque no puede ser Carlos, quizás, o alguien. Aunque suelo terminar bien a la hora, pero espero que hoy no sea, gracias, que no sea una excepción, porque ya sabéis lo que ocurrió una vez. Es imposible que yo pueda decir algo sin contar algo, insisto, lo siento. Pero ya sabéis lo que ocurrió una vez de un predicador que estaba soñando que estaba predicando y se despertó y era cierto. Entonces, espero que no me pase lo mismo esta mañana. Porque Dios mismo le dijo a Abraham: Abraham, sal de la tierra. Ahora, el tema de hoy es: ¿estamos dispuestos? Es el último momento, la última media hora antes de que partamos el pan y el vino, ¿sí? Y creo que es importante que el Señor continúe hablándonos como lo ha estado haciendo estos días. Que todos me habéis dicho y hemos visto que realmente Dios nos ha estado hablando. Y al hablar de lo que vemos y de lo que no vemos y de las cosas importantes y de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios y del desafío a ver las cosas mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Hace poco leí una historia verídica del pintor Van Gogh que me ayudó a comprender lo que nos puede pasar a nosotros si no vemos más allá de lo que hay en nuestros ojos y si no aprendemos a tener visión y a ver los desafíos y a ver un poco más allá. Sabéis que Van Gogh murió en la más absoluta pobreza, como muchísimos de los artistas, pintores, músicos y todo lo que queráis imaginar. Tanto que los últimos meses de su vida no tuvo ni siquiera para pagar el pequeño estudio donde él hacía sus cuadros. Y se sabe, y esto es una referencia histórica, que tomó una carretilla, puso 7 u 8 de sus últimos lienzos dentro de la carretilla y fue a junto de la persona que era el dueño de su pequeño estudio para pagarlo. Y el hombre llegó allí y le dijo que no, que cómo se le ocurría pagarle así, que le diera el dinero de los meses, que no quería sus cuadros para nada. Y Van Gogh se volvió. Sabéis que solamente alguno de los cuadros de Van Gogh se vende por millones de euros, solamente uno de ellos, ¿no? Pero volvió la mujer a casa y como buena mujer le preguntó, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién ha estado aquí? Y dice, pues nada, este pintor que tenemos aquí en el estudio y tal. Y le dijo, ¿y qué? ¿Te pagó? Y dice, no, traía una carretilla con unos cuadros y yo lo mandé de vuelta. Y dice, pero tú eres tonto. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Dijo, no sé. Y dice, si traía una carretilla con los cuadros, haberte quedado con la carretilla, por lo menos valía algo. Es rigurosamente histórico. Y a mí me enseña que muchas veces, muchas personas no son capaces de ver poco más que lo que hay delante de sus ojos. Por eso me gustaría que leyéramos en la segunda carta de los Corintios y el capítulo 3, unos versículos. De esos versículos vamos a mencionar algunos puntos muy importantes, porque al hablar de estar dispuestos tenemos que saber a qué estamos dispuestos, aunque casi va a ser un pequeño resumen de todo lo que hemos escuchado por otras personas. Segunda Corintios capítulo 3 y versículo 17, Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Primer concepto del que vamos a hablar. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, segundo concepto muy importante, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Si vamos un poquito más abajo, el versículo 3 del capítulo 4, y si todavía nuestro Evangelio está velado para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Otro concepto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros. Cuarto concepto. Por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas surgiera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Otro. Para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Afligidos en todo. Uno más. Concepto más, pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y si yo me siento y lo dejamos aquí, yo creo que ya estaría perfecto. Solo me gustaría recordaros esas cosas, y si puedo, de una manera muy rápida. Dispuestos en primer lugar, por lo que la Biblia nos dice, a vivir la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en su gracia, y tenemos que estar dispuestos a vivir en la gracia de Dios. Nuestras hijas lo entienden perfectamente, sobre todo la pequeña, cuando ora y dice: Señor, bendice a todo el mundo. Eso es la gracia de Dios. Y ese es el Evangelio que nos ha quedado a nosotros y que nosotros tenemos que seguir recordando y recordándonos a nosotros mismos, la gracia de Dios. Lo único que la Iglesia puede ofrecer, fuera de lo que es espiritual, a ver si podemos entendernos, en cuanto a lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, en cuanto a lo que hace la Palabra de Dios, como hemos escuchado, lo único que la Iglesia puede ofrecer es gracia. Y eso no lo ofrece nadie en ningún lugar del mundo. Nadie, absolutamente nadie. Dispuestos a vivir en la gracia de Dios, a que la gente se sienta aceptada y querida, sean quien sean y vengan como vengan, dispuestos a vivir en esa gracia. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, lo menciona varias veces a lo largo de toda la Biblia, y quizás nosotros hemos perdido un poco de esa explosión de gracia que ha llegado a nuestra vida y que nosotros tenemos que expresar a todo el mundo, la gracia de Dios. Y a veces, y perdonadme si digo alguna cosa un poco fuerte, me conocéis y sabéis que lo hablo también para mí mismo. A veces en nuestras iglesias nos parecemos más al hermano mayor. Tenemos muchos hermanos mayores, muy pocos hijos pródigos en nuestra iglesia. Tenemos que volver a expresar la gracia de Dios y la gloria del Evangelio de Dios. La gracia incluso en nuestro mensaje, porque se puede decir la verdad y se debe decir la verdad, pero el Señor Jesús sabía exactamente cómo decirlo. Y yo tengo que aprender cada día. No dejar pasar un solo día sin leer algo de la persona del Señor Jesús para aprender a expresar esa gracia. Porque nos olvidamos del momento en el que el Señor Jesús estaba viviendo. Espero no extenderme mucho en cada punto para poder terminar a la hora. Nos olvidamos que el Imperio Romano era 10, 20, 30 veces peor a la situación, históricamente hablando, de lo que estamos viviendo ahora. Nos olvidamos muy pronto de la historia. Nos olvidamos que en el momento que el Señor Jesús vino al mundo a predicar el Evangelio del Reino de Dios, en Roma se mataban personas, un espectáculo al que la gente iba, no había televisión en ese momento, pero la gente que iba era ver luchar a dos personas hasta que uno muriese. Nos olvidamos que si tú tenías un hijo y había algo en el hijo que no te gustaba, lo podías tirar a los basureros de aquel tiempo y nadie te decía absolutamente nada, nada, porque era tu derecho, era tu hijo. Nos olvidamos que los filósofos que nuestros hijos estudian hoy como grandes pensadores mencionan muchas veces que es muchísimo mejor, alguno de ellos dice, el amor de los jóvenes que el de las mujeres. Todo eso se vivió ya muchísimo peor de lo que estamos viviendo ahora. Nos olvidamos que uno de los senadores más famosos de Roma fue echado fuera del Senado, ¿sabéis por qué? Por abrazar a su mujer en público. Porque estaba prohibido que un hombre fuerte, sabio, con su mente en las cosas del Estado, expresase amor a su mujer. Y nos olvidamos que el Señor Jesús vino en ese mundo. ¿Y qué hizo? Habló con las mujeres. Se sentó y pasó horas con una prostituta explicándole el Evangelio de la gracia de Dios. Dijo sí, la verdad, pero no se preocupó en estar proclamando muchísimas cosas que podía haber dicho, sino en explicar el Evangelio del Reino de Dios. Muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo. Sé que tenemos que decir la verdad en muchas cosas, y yo soy el primero en defenderlo. Pero a veces perdemos demasiado tiempo, demasiada energía en muchísimas guerras que no son nuestras. Y no le damos al mundo lo que necesita, la gracia de Dios, sentirse aceptados, queridos. Mirarle a los ojos, mirarnos unos a los otros a los ojos, decir, hay cosas que no entendemos porque no somos iguales. Y genial lo que José Luis dijo esta mañana. Pero la gracia de Dios me enseña que yo puedo amarte, que puedo mirarte a los ojos. Y que podemos hacerlo con cualquier persona, aunque no haya conocido al Señor. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Derrochar gracia. Y nosotros debemos estar dispuestos a vivir así. Es curioso porque en la Biblia ayer me gustó que Esther dijese que a veces no nos impresiona que la gente se vaya al infierno. Yo quiero dar todavía un paso más adelante. Porque en la Biblia, prácticamente en ningún lugar de la Biblia, Dios dice que quiera que la gente vaya al infierno. No lo dice en ningún lugar. Dice que el infierno fue para el diablo y para los ángeles. Y Dios lo que quiere es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros debemos estar dispuestos a que la gente lo vea dentro de nosotros. Que vea que no queremos enviarles a ningún lugar, que queremos darle vida al Señor Jesús, que queremos hablarles del Evangelio de la Gracia. Y nos tiene que doler, como le duele a Dios, que alguien se vaya al infierno. Porque se va porque quiere, porque es cruel, porque es malo, porque sigue en contra de la voluntad de Dios, lo que sea, pero aún así Dios le sigue amando. Y nosotros tenemos el derecho y el deber de seguir amando a esa persona, dispuestos a vivir en la gracia de Dios. Perdonadme que haya pasado casi la mayor parte del tiempo con esto, pero es algo crucial, es la base del Evangelio. Y quizás muchas veces, no que la gente no quiera escuchar el Evangelio, pero le damos una opinión equivocada. A veces escucho predicaciones y le pido al Señor, ¿cómo podría decir? Que toque mi corazón para jamás juzgar a nadie, porque no debemos hacerlo. Pero a veces hablamos de alguna manera que casi como que nos gusta que la gente se pierda. Y no, Dios nos ha traído aquí para salvar a todo el mundo, hasta nuestro mayor enemigo. Ese es el Evangelio de la Gracia de Dios. Y es curioso porque al Señor Jesús le tacharon justo de eso. Le dijeron, este se junta con cualquiera. Es un comedor y un bebedor de vino. Eso era lo que decían del Señor Jesús. Era lo que decían del apóstol Pablo. Los registros históricos de los primeros siglos mencionaban que decía, pues hablaba un evangelio fácil para todo el mundo. A Lutero le dijeron, ¿sabes lo que está predicando? Lutero, cree más y peca más. No es cierto, lo sabemos. Pero siempre que se habló del Evangelio de la Gracia fue mal interpretado. Y a nosotros casi nunca nadie nos malinterpreta. No sé si me entiendes. Gracia, el Evangelio, dispuestos a vivir el Evangelio de la Gracia de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque esa es la gracia que Dios nos dio a nosotros. Esa es la gracia que nosotros vivimos cada día. Porque si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. No sé cuántos de vosotros estaríais, pero yo estoy seguro que no. Y conocemos cómo es nuestro Padre. Y no hay nadie como nuestro Padre. Cuando estábamos en los Juegos Olímpicos en Barcelona, 92, tuvimos el privilegio de ver en directo una escena que casi todos recordáis. Un atleta llamado Derek Redmond era el mejor en su especialidad en 400 metros para ganar la medalla de oro, y en la mitad de la carrera tuvo un tirón en una pierna y entonces se quedó parado. Y de repente alguien del estadio, una persona mayor y bastante fuerte y voluminoso, pues bajó al estadio. Y todos los de seguridad corriendo detrás de él. Yo no sé para qué contratan a gente de seguridad, porque nunca pillan a nadie. Siempre todo el mundo puede salir, saltar. Bueno, nunca pillan a nadie, pero eso es otra cosa. Y salió y bajó y se puso al lado de él. No sé si lo recordáis. Le tomó por el hombro y fueron andando hasta el final, hasta terminar la carrera. Era su padre. Hijo, porque yo no quiero que mi hijo se vaya sin haber terminado su carrera. Ese es nuestro Padre. Nosotros somos heridos, muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no tenemos ganas ni de seguir adelante, muchas veces decimos a Dios, Señor, yo renuncio, yo no puedo más. ¿Y sabes lo que hace él? Jamás, ni una sola vez. Léelo en toda la Biblia. Cada vez que hay una persona que renuncia por estar cansado de hacer la voluntad de Dios, que Dios le reproche algo. Nunca, ni una sola vez. ¿Sabes lo que Dios hace? Baja, pone su mano sobre el hombro y dice: no te preocupes, yo te voy a ayudar a terminar la carrera, no pasa nada. Gracias. Segundo, nos habla de libertad, donde está el Espíritu del Señor, dispuestos a vivir y a defender la libertad. Porque es la libertad lo único que hace que nosotros tengamos significado como personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que debemos reflejar en nuestra vida y en la vida de las iglesias. Me impresiona que Pablo le diga a los Gálatas que había gente que entraba en la iglesia para espiar su libertad. Y yo le pido al Señor, si a las iglesias que yo voy o que puedo hacer algo en la mía local, ¿cómo me encantaría que la gente entrase para espiar nuestra libertad? Para decir, mira qué gente, cada uno son diferentes, cada uno piensa de una manera, o uno piensa tal cosa y otro tal, pero fíjate cómo están juntos, qué libertad tienen, cómo se quieren espiar nuestra libertad. Porque el Señor Jesús fue el que nos dijo que su palabra era la que nos hacía y la que nos hace libres. Muchas veces no nos damos cuenta del dolor que le causó a Dios nuestra libertad. Y cómo Él tuvo que dar absolutamente todo para que nosotros seamos libres, a su propio Hijo Dios, hasta la muerte, para que nosotros seamos libres. Y a veces a nosotros nos cuesta darle libertad a la gente. Nos cuesta un poquito y no nos damos cuenta que nuestro Padre lo dio absolutamente todo para que yo sea libre, para que tú seas libre. Y no es por casualidad, y este es otro tema, que la gran mayoría de los países en el mundo donde hoy hay libertad ha sido por hombres y mujeres de Dios, creyentes, fielmente creyentes en la Biblia, que dijeron: Dios nos ha dado libertad y hay que darla a todo el mundo. Y hay muchas cosas que la gente va a hacer con esa libertad que no nos van a gustar, como no le gustan a Dios. Pero Dios sigue amando a la gente y sigue dando libertad. O es que Él destruye en un momento a la vida de los que cometen atentados, al momento siguiente de que han cometido esa barbaridad. O Dios deja de cuidar a los hijos de los terroristas. Dios deja de darle oportunidades de que conozcan al Señor. No. Dios es un Dios de libertad. Y cuando yo estoy dispuesto a vivir de la misma manera, la gente comprende lo que es el Evangelio de Dios. Por eso en nuestras iglesias, y eso es otro tema, tenemos que orar muchísimo y pedir al Espíritu de Dios para que esa libertad se vea en la renovación de todo, de las cosas, para que no estemos atados a cosas, atados a tradiciones buenísimas a veces, pero que no estemos atados, que entremos en la iglesia con libertad y que podamos hacer renovar cosas, alcanzar a personas, pedir al Espíritu de Dios las ideas, aunque sean más peregrinas que puedas imaginar, pero para alcanzar a las personas, tener libertad al estar ahí. Y nosotros que somos los dirigentes, los pastores o los responsables de las iglesias, pues crecer en ese sentimiento de libertad. Nos va a costar muchísimo. A Dios le costó a su propio Hijo. A nosotros a lo mejor nos cuesta muchos disgustos, pero nos pareceremos más a nuestro Padre si damos esa libertad. Dispuestos a servir, dice también el apóstol Pablo, y es lo tercero. Sabéis, la cruz cambió completamente las ideas y los planes de los hombres, y el Señor Jesús cambió absolutamente nuestros planes y nuestras ideas. Y es curioso porque los discípulos se pasaron la vida, vosotros podéis leer los evangelios, son los mismos que nosotros tenemos, los mismos que yo tengo. Los discípulos se pasaron la vida, la mayor parte de las conversaciones con el Señor, salvo dos o tres excepciones, honrosas excepciones, ¿sabes cuáles eran? Lo que le preguntaban al Señor, ¿quién es el mayor de nosotros? Se parecían mucho a nosotros los discípulos. Eso era lo que les preocupaba, una y otra vez, ¿quién es el mayor? Y cada vez que alguien decía algo, Pedro decía algo, ¿por qué lo dice? ¿Y quién es el mayor? No estaban dispuestos a servir. ¿Sabéis cuándo terminó todo? Cuando muy poco tiempo antes de ir a la cruz, el Señor Jesús tomó agua, tomó una toalla, y empezó a lavar los pies a los discípulos. Nunca más, nunca más, ni en el Evangelio ni en los escritos del Nuevo Testamento, nadie pregunta quién es el mayor. Porque ya saben quién es el mayor. El que quiera ser el mayor, tomar agua y lavar los pies. Porque Dios tiene un concepto completamente equivocado, contrario al equivocado nuestro. Veis que ya hasta nuestra propia mente nos traiciona cuando decimos ciertas cosas. pues tiene un concepto completamente contrario al nuestro, que está equivocado. Debemos estar dispuestos a servir. El ejemplo ahora es un siervo, es el Señor Jesús. No es un líder, no es un pastor, no es un gran evangelista, no es una persona que mueve las multinacionales. Y gloria a Dios por todo eso. Yo sé que me entendéis, que esté diciendo algunas cosas. El ejemplo nuestro es el Señor Jesús y debemos estar dispuestos a servir. Cuarto, Pablo habla del sufrimiento, afligidos, dispuestos a sufrir. Esto ya no nos gusta tanto. Pero sabéis, muchas veces, incluso los testimonios que damos en las iglesias y las cosas que hablamos siempre van determinados y siempre van de una determinada manera. Y la gente dice, pues yo me pasó esto y gracias a Dios todo se solucionó y tenía un problema económico y Dios lo solucionó, pasó algo y todo se solucionó. Pero muy pocas veces escuchamos en iglesias, en congresos, las cosas que realmente merecen la pena. Yo llevo pasando 3 años a lo mejor que alguien nos diga, sufriendo por tal problema, llorando por mi hijo, por mi hija, y todavía no tengo respuesta, pero he sentido que Dios está conmigo esos 3 años. Eso es un testimonio. Dispuestos a sufrir, porque no nos damos cuenta que el sufrimiento es parte del plan de Dios. Y a nosotros nos encantaría que el Evangelio fuese de otra manera y que cuando la gente se convierte, o nosotros mismos en la obra, que todas las cosas fuesen bien. Y no nos damos cuenta que en el sufrimiento siempre es cuando nos acercamos a Dios. Cuando estamos en un momento difícil, miramos a nuestro Padre. Y como un amigo mío decía, cuando Dios te pone en la cama es para que mires hacia arriba. No es que Dios quiera nuestro sufrimiento, es que nosotros aprendemos muchas cosas del carácter de Dios. El Señor Jesús vino al mundo para morir por nosotros. Podía haberlo hecho de cualquier manera, en el sentido de que podía derramar su sangre, y como Él era Dios mismo, podía haber dejado a un lado el sufrimiento. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que no, que Él aceptó todo el sufrimiento, absolutamente todo el sufrimiento de la humanidad en su persona, porque el sufrimiento tiene valor. No somos masoquistas, ¿no? ¿Me entendéis? Pero el sufrimiento tiene el valor de acercarnos al Señor y de que las personas vean cómo somos nosotros cuando sufrimos. ¿Qué valor tiene que yo conozca al Señor, mis negocios vayan de maravilla, y gloria a Dios por eso, entendedme? Que todo vaya bien, que mi familia sea perfecta y que las cosas vayan bien. La gente dice, ah, pues mira, una cosa buena, yo voy también a buscar ese Dios que es muy bueno. El valor tiene cuando las cosas están mal y las personas siguen viendo un ejemplo de amor a mi Creador en mi corazón, a pesar de que no entienden lo que me está pasando. Ese es el valor, es lo que hace que las personas se acerquen al Señor. El caso de Pablo, no tenemos tiempo para mencionarlo a él, pero ¿cuántas veces hemos leído el libro de los Hechos y las cartas y lo que le pasaba a Pablo? Claro, a veces leemos la Biblia y la leemos de una manera que, claro, lo idealizamos todo y lo espiritualizamos todo y no nos damos cuenta que eran personas de carne y hueso como nosotros y que Dios sigue utilizándonos a nosotros. Lees en el capítulo 14, por ejemplo, del libro de los Hechos, que Pablo estaba predicando y ¿sabes cuál fue la respuesta? La apedrearon y lo dejaron abandonado porque pensaron que estaba muerto. Allí se quedó. Vinieron los discípulos y lo llevaron. Y yo no sé por qué en nuestras Biblias luego hay un pequeño margen para como si estuviera hablando de otra cosa. Y sigue hablando lo mismo, porque ¿sabes lo que hizo Pablo? Volvió a casa con los discípulos, empezó a hablarles del Señor y al día siguiente volvió al mismo lugar donde le habían apedreado. A predicar el Evangelio. Era un peligro, Pablo. Imagínate, ¿vienes a predicar conmigo? Sí, sí, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, si hoy nos apedrearán, nos dejarán como muertos, nos pegarán, algo nos van a hacer, pero vamos. ¿Y te imaginas a todos los jóvenes de la iglesia? Hoy yo no sé si voy a ir. Al día siguiente de que fue dejado como muerto, volvió al mismo lugar a hablarles del Señor. Nosotros hubiéramos maldecido el polvo de aquel lugar, hubiéramos dicho, ya habéis tenido vuestra oportunidad, ya me voy a otro sitio, y yo qué sé lo que hubiéramos hecho. Dispuestos a sufrir. Uno más, porque me quedan 6 minutos. Dispuestos a extender el Evangelio. Y eso significa tener hijos. Yo recuerdo que en la última conferencia de evangelistas lo dije el último día, y no os voy a preguntar, porque yo no soy nadie para preguntaros. Si el Espíritu lo hace, pues genial. Pero yo no voy a ser nadie para preguntaros cuántos hijos habéis tenido desde la última conferencia. Hijos espirituales, ¿vale? Pero la mejor manera de extender el Evangelio es tener hijos espirituales. La que más funciona, la más rápida. y la bíblica. Preocúpate por una persona, por una persona. Háblale del Señor, ora por él. ¿Sabéis? Las personas son lo importante. Nosotros a veces pensamos que al hablar del Evangelio estamos dispuestos a hacer muchas cosas y dispuestos a hacer grandes actividades y son buenas y dispuestos a trabajar y es bueno. Pero nunca olvidemos que el Señor Jesús se preocupó por las personas, por cada persona. No sé por qué razón en los últimos años hemos tenido la oportunidad de hablar a los equipos evangelísticos de varias denominaciones y siempre nos hacen la misma pregunta: ¿cuál es el mejor método evangelístico? Entonces yo le digo, el que utilizaba el Señor Jesús. Entonces ya todos dicen, ah, bien, bien, eso es bueno, ¿no? Porque si tú dices, yo creo que, ya nadie te escucha, ¿no? Entonces te dicen, el que utilizaba el Señor Jesús, yo creo que es el mejor. Y entonces te dicen, ¿y cuál era ese? Entonces les dices, comer con la gente. Puede ser eso. Pues claro que puede ser eso. Relacionarse con las personas. La gran mayoría de las enseñanzas del Señor Jesús eran comidas con personas. ¿Cuántas veces has comido en el último año con alguno de tus vecinos, con alguna persona no creyente, con alguno de los padres de algún amigo, con alguien no creyente, sencillamente para comer? Y porque después va a surgir el tema. Y si no surge, no te preocupes, surgirá algún día. Depender del Espíritu de Dios y estar dispuestos a proclamar el Evangelio de la manera más sencilla posible, estando con la gente. ¿Sabes por qué? Porque entonces Dios abre las puertas. Cuando nosotros estamos dispuestos. Perdonadme solo una historia personal y hoy al leer José Luis el texto de Felipe, yo pensé, Señor, ¿será que tú quieres que lo cuente? Porque en los últimos años han aparecido muchas situaciones así y Dios siempre hace las cosas de esa manera, hablándonos y llevándonos a las personas. Pero no hace casi ni un mes iba en mi coche por España adelante y cuando vas conduciendo es uno de los mejores momentos para orar por la gente, para hablar con el Señor, pero de los mejores que existen. Y si vas con tu mujer o con tu marido, pues para hablar los dos y para hablar con la familia. Y era una noche, era un miércoles a la noche, y de repente el Espíritu de Dios me estaba diciendo, tal persona, un chico que juega a baloncesto en una ciudad del norte, chico de 21 años, tienes que ir a hablar con esa persona. Yo no lo conozco de nada, absolutamente de nada, ni nunca había hablado con él, ni sabía nada de su vida. Dice, tienes que ir a hablar con esa persona. Y al día siguiente por la mañana paré en esa ciudad, fui a buscarlo. Imaginaos la sorpresa, me dejaron su número de teléfono en el club y él me dijo, estoy comiendo en tal sitio. Y como yo sabía que Dios quería alguna cosa, dije, soy Jaime Fernández y soy un pastor. Y se quedó así. ¿Sabes cuando alguien en el otro lado del teléfono no habla? Y me dice, bueno, vete, yo estoy comiendo en tal sitio, en el centro de la ciudad, ven allí. Yo no conocía nada la ciudad, ni sabía dónde era. Le pregunté a un hombre cómo llegar a ese lugar y bueno, cuando voy sin Miriam estoy completamente perdido, porque ella es la que sabe dónde hay que ir siempre. Y cuando me dijo una a la derecha, luego a la izquierda, luego no sé qué. Yo dije, oye, Señor, nada, ni el primero me acuerdo lo que me acaba de decir. Así que cogí el coche y tira para adelante. Dije, es para el centro, así que bueno, por aquí voy, por aquí, por allí y tal, y fui para el centro. Y paré en una calle y había un lugar donde aparcar y dice, bueno, esto parece el centro, quizás es un buen lugar para preguntar. Le pregunto a alguien, ¿la calle tal cuál es? Y el hombre se queda mirando y dice, es esta. Dice, ¿y el restaurante tal? Y entonces el hombre pensó que yo estaba loco. Dice, pero es este, ¿no lo ves ahí? Entonces dejé el coche aparcado y abrí la puerta del restaurante, fui con el chico y cuando lo veo, una persona de 2,14 metros temblando. Y le digo, soy Jaime, encantado de conocerte y tal. Y me dice, ¿cómo has llegado tan rápido? Y yo, no sé. Y dice, ¿dónde aparcaste? Porque aquí no hay dónde aparcar. Y digo, ahí enfrente. Y entonces él me dice, mira, alguien me habló del Evangelio hace muchísimo tiempo y te voy a contar algo. Me dijo, mira, estoy temblando. Alguien me habló del Evangelio mucho tiempo, me dijo. Pero hace más de un año que no he estado en ninguna iglesia ni he ido a ningún lugar. Y ayer a la noche yo estaba orando en mi casa y le dije a Dios, yo quiero que me envíes una persona para hablarme de ti. Y es impresionante ver una persona tan alta, casi llorando y temblando, y dice, y no puedo imaginar lo que está pasando. Yo le dije, pues Dios es así. Dispuestos a hablar del Evangelio dependiendo del Espíritu de Dios. Dispuestos a disfrutar de Dios, dispuestos a vivir, sería el 6. Comí 3 minutos con la historia, ¿me perdonáis? ¿Me los dais 3 más o no? Carlos, sí. No. Dispuestos a vivir un estilo de vida emocionante. Y ayer hemos escuchado de esto. El mensaje del Evangelio del Señor es lo más emocionante que existe, lo más impactante que existe y lo más alegre que existe en el mundo. Todos los textos en la Biblia que hablan sobre la vida y sobre la vida eterna son textos en actual, en presente, no son textos en futuro. Cuando nosotros decimos, si crees en el Señor Jesús, tendrás vida eterna un día, eso no es bíblico. Dice, si crees en el Señor Jesús, tienes ahora vida eterna. Y nos han robado nuestra vida. Y lo siento, pero ellos son algunos de los culpables de que nos han robado nuestra vida. Todo lo que es la estructura en Europa del catolicismo romano mariano nos ha presentado siempre a un Señor Jesús triste, jamás aparece sonriente, y cómo no puede ser sonriente una persona que tenía niños apegados a él siempre y que se le subían a las rodillas. ¿Cómo no puede ser sonriente una persona así? Pero nos han robado la vida y nosotros lo hemos aceptado. Dispuestos a estar cerca del Señor y a vivir un estilo de vida emocionante. El que cree tiene vida eterna, la tiene ahora mismo. Lo único que no tenemos es que no podemos verle cara a cara como en el cielo. Y nuestro cuerpo es débil, pero todo lo demás ya nos lo ha dado. Todo ya nos lo ha dado. Y la gente necesita ver ese estilo de vida. Necesita ver ese estilo de vida en nuestras familias. Necesita ver ese estilo de vida en nuestras relaciones. Aún con todas las dificultades y con todos los sufrimientos, necesitamos volver al Señor Jesús. Necesitamos mirar al Señor Jesús y necesitamos que Él viva dentro de nosotros. Y como ya lo dijo José Luis antes, los textos de Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y la necesidad de volver a la Biblia, puedo pasar este punto rápidamente. Porque si no estamos cerca del Señor Jesús y apasionados con Él y viendo lo que es su vida, y cómo Él se acercaba a la gente, y cómo abrazaba a las personas, y cómo hablaba con todas las personas, y cómo todas las personas se acercaban a Él, y cómo incluso cuando le estaba diciendo a los escribas y a los fariseos de todo, ellos no se iban, porque había algo en su corazón, vida, dispuestos a ofrecer vida. Y por último, dispuestos a ser héroes, el punto número 7, vasos de barro. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia nos habla de que todo el poder es de Dios. Que todo lo que nosotros hacemos es sencillamente como siervos inútiles, pero que Dios ama profundamente a sus siervos inútiles. Profundamente, más de lo que os ama cualquier otra persona en el mundo, más de lo que os ama vuestro marido, vuestra mujer, vuestros hijos o vuestros padres. Dios me ve a mí y dice, mira, un siervo inútil.